informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, julio 20 del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. La asistencia técnica hoy en estudios de Víctor González, la producción de Jaime Almiral. Y le damos la más cordial bienvenida a mi colega, el periodista Tomás Regalado, como todos los días, Tras la Noticia. Buenas tardes, Tommy.
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. En este día ya vamos más de una semana y media referente a lo que ocurrió el pasado 11 de julio en Cuba. Y obviamente eso no ha desistido tanto ni en Cuba como ni afuera de la isla, y especialmente por esa presión política. Se habla ya de que ayer hubo una reunión por parte de miembros del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca con cubanos americanos. En el día de hoy, Rosa María Payá, junto al señor Vivanco, ambos testificaron en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara. Y obviamente las noticias que están saliendo de Cuba son unas de aterradoras, con tantas, pero tantas personas que están, sus paraderos están desconocidos, ¿no?
Efectivamente, hay muchas desapariciones, indudablemente, y esto es preocupante porque en este momento no sabemos cuántas detenciones existen, porque no hay forma de tener un cálculo exacto. En Cuba no se puede saber, pero indudablemente contra la prensa independiente ha sido dirigida más que toda esta reacción. Mientras el mundo condena todo lo que sucede en Cuba, pues ¿dónde están los organismos internacionales como las Naciones Unidas, que no ha abierto su boca? Y para hablar precisamente sobre los ataques a la prensa independiente, vamos a recibir a nuestro primer invitado de hoy, al periodista independiente Normando Hernández. Fue uno de los que fue víctima de aquella primavera negra terrible que diría yo que existe en Cuba desde el año 1959, y es el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. Buenas tardes, Normando. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Tomasito. Gracias por la invitación en este excelente programa.
Bien, me gustaría que hicieras un análisis, porque estamos viendo reacciones del mundo entero. Estamos viendo que sencillamente ha incrementado notablemente en la represión y la violencia contra no solamente los periodistas. Han tumbado la internet, han creado un estado como de represión de oriente a occidente, aunque esta vez comenzó por occidente. Dame tu criterio en cuanto a esto. ¿Dónde está las Naciones Unidas, que todavía no se han pronunciado? Y dime el comportamiento, por ejemplo, de esta actitud tan represiva que va más allá de todo lo impensable.
Bueno, Cari, nada de lo que está pasando a través de los pronunciamientos internacionales como las Naciones Unidas y organismos y gobiernos del mundo referente a la represión que sufre el pueblo cubano es nada nuevo. No es nada nuevo, porque sabemos siempre que el atraso de los pronunciamientos de estas Naciones Unidas siempre llegan tarde. Llegan tarde y lastimosamente llegan no con la fuerza que deben de llegar. Estoy harto, lo estaba diciendo el otro día en programas, lo he dicho en varias ocasiones, estoy harto de pronunciamientos tibios, estoy harto de que cada pronunciamiento pongan como condiciones y hablen del embargo, o hablen de sentar al régimen cubano con la oposición o con el pueblo para poder llegar a un entendimiento. Estoy harto de tanta hipocresía política y de tanta hipocresía internacional referente a lo que ocurre en Cuba. Y desgraciadamente sí, estaba diciendo que ayer varios políticos cubanos americanos se reunieron con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, pero vamos a ver quiénes fueron estos cubanos americanos, muchos de ellos empresarios, gente de mucha fuerza económica y política aquí dentro de Estados Unidos, y vamos a ver los resultados. Los resultados, por lo que están diciendo los medios de prensa, incluso Radio Martí también lo está diciendo, están enfocados en relajar un poco las sanciones económicas, financieras y comerciales que había puesto el gobierno pasado, de la administración pasada de Estados Unidos, y supuestamente bajo la justificación de ayudar al pueblo cubano. ¿Es verdad? Creo que sí, que pueden ayudar mucho al pueblo cubano, pero más que al pueblo cubano, estos relajamientos de sanciones lo que van a ayudar es al régimen cubano a poderse mantener en el poder y continuar condicionando al pueblo a través de migajas que les puedan entregar de estas ayudas que puedan llegar desde Estados Unidos. Es lastimoso esto, que en circunstancias y momentos como los que estamos viviendo hoy en día dentro de Cuba, se relajen y le den oxígeno al régimen. Yo tengo mi opinión bien particular, y mi opinión bien particular es de verdad crear un bloqueo en todo el sentido de la palabra régimen cubano, aislarlo diplomáticamente, económica, política y financieramente del mundo todo, para dar con el traste de la libertad cubana. Esa es la única forma que podemos llegar de verdad a que Cuba pueda ser libre. Y es de verdad las únicas recomendaciones que yo daría a cualquier persona, gobierno, institución, organización que en verdad quiera la libertad del pueblo cubano. Nuestro apóstol José Martí lo decía, la libertad cuesta muy en cara y este es el precio que tenemos que pagar por ella. Sabemos que el pueblo desgraciadamente está sufriendo, lleva sufriendo durante 72 años. En estos momentos hay mucho miedo dentro de la población, hay muchas personas desaparecidas, muchas personas golpeadas, hay muchas personas también que porque reciben remesas desde Estados Unidos tienen familiares, ni siquiera se han pronunciado ni han salido a pronunciarse porque desgraciadamente tienen ese síndrome parasitario que ha creado el régimen cubano durante 62 años, ese síndrome del pichón, y es una vergüenza que esto esté ocurriendo. Pero en verdad, lo que necesita el pueblo cubano, más que nada, es libertad, de una vez y por todas.
En todo esto, estábamos hablando nosotros, Normando, antes de que esto ocurrió, si veías que la represión que estaba ocurriendo dentro de la isla era similar a cuando desafortunadamente ocurrió para ti y para otros 74 la primavera negra. También estábamos hablando de que si esa olla de presión estaba a punto de explotar y la reacción tuya a lo que ha ocurrido ahora que haces así, te sientas y reflexionas en esta última semana y pico de protestas.
Sí, Tomasito, ya en otro programa lo hemos dicho, que en Cuba hace tiempo está ocurriendo una especie de primavera negra, y con lo que estamos viendo, la represión que ha sufrido los periodistas y la sociedad civil cubana lo confirma. Para que tengan una idea, nosotros dentro de Cuba tenemos una red de medios de comunicación comunitarios y también monitoreamos y documentamos y redactamos un informe temático sobre libertad de prensa cada año. Y producto a este tipo de trabajo de monitoreo y documentación de hechos violatorios a la libertad de prensa, hemos estado conversando e entrevistando a muchas, pero a muchas personas dentro de Cuba en la última semana. Y es increíble la represión que el régimen ha hecho contra los periodistas. Nosotros tenemos documentados en estos momentos a 47 periodistas que han sufrido algún tipo de represión a partir del 11 de julio y hasta el momento tenemos documentado esto, pero de estos 47 periodistas, 31 periodistas pertenecen a la red de medios de comunicación comunitarios del ICLEC. Recuerda que tenemos 7 medios de comunicación comunitarios dentro de Cuba. Para que tengan ustedes una idea, todos los directores de los medios, desde mucho antes del día 11, estuvieron bajo prisión domiciliaria en sus casas, sitiados sin poder salir, incluyendo al director ejecutivo y el director de capacitación. Pero esto no le bastó a la policía política y el día 15, Alberto Corzo y Pedro Luis Hernández, director ejecutivo y director de capacitación del ICLEC, respectivamente, fueron arrestados de forma violenta en su domicilio y las autoridades cubanas los presionaron para que trataran de inculparse de que ellos estaban organizando protestas y de que reconocieran que Leclerc estaba organizando protestas dentro de Cuba. Totalmente falso. Quisiera yo, quisiera Leclerc tener capacidad para poder movilizar a la ciudadanía cubana de la forma en que lo ha hecho. Y consecuencias a este brutal arresto que sufrió el director ejecutivo de Leclerc, Alberto Corzo, las autoridades cubanas en ninguno de los momentos de arresto y represión han prestado ningún tipo de atención a las medidas sanitarias para evitar el COVID-19, y ahora el periodista se encuentra infectado con el virus chino. Imagínese usted, ahora quién es el culpable del estado de salud del director ejecutivo de Leclerc, el único responsable y el único culpable de todo lo que pasa en Cuba, el régimen cubano. Ambos periodistas fueron liberados al día siguiente, pero todavía continúan bajo vigilancia policial. Todos los demás periodistas, los 31 periodistas de Leclerc, siguieron en su casa el día 11, el día 12 fundamentalmente. Algunas vigilancias visibles le fueron levantadas, pero ellos presienten y sienten el peso de la vigilancia de lo que estaba ocurriendo. Para que tengan una idea, en estos momentos los medios de comunicación de Leclerc por primera vez en 9 años van a interrumpir su ciclo de distribución de nuestros tabloides por la extrema persecución de que somos víctimas, porque creemos y pensamos que estratégicamente que es mejor perder un mes de trabajo que perder todos los recursos y perder todos los medios de producción periodística que tenemos en cada uno de nuestros medios de comunicación para poderle brindar información sin censura y fuera del control gubernamental al pueblo cubano. En verdad, la situación es bien crítica, pero si me queda tiempo, estamos hablando siempre de los periodistas que han sido reprimidos el 11, a partir del 11 de julio. Pero quiero llamar la atención también sobre otros periodistas que en estos momentos están presos en Cuba, y fue anterior al 11 de julio. Y estamos hablando del influencer Yoandy Montiel, que más conocido por todos sus seguidores como el gato de Cuba, que está preso desde el 12 de abril en la prisión Valle Grande, en La Habana, en espera de juicio por un supuesto delito de desacato y de agredir verbalmente, supuestamente también, al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. También está preso el periodista Esteban Rodríguez, desde el 30 de abril último, acusado también en espera de juicio por los supuestos delitos de desacato y resistencia. Tenemos a Lázaro Yuri Valle Roca, arrestado el 15 de julio del 2021, después de publicar un trabajo periodístico titulado Se calienta La Habana, Lázaro Octavillas, conmemorando el natalicio de Antonio Maceo, y actualmente se encuentra preso en el cuartel general de la Policía Política Cubana, conocido como Villa Marista, en La Habana, en espera de juicio también por un supuesto delito de desacato. Y tenemos también a la periodista de Leclerc, Mari Carla Ares, que fue apresada el 30 de abril por reportar en directo una manifestación pacífica en La Habana, y luego de un mes fue puesta bajo prisión domiciliaria en espera de juicio por el supuesto delito de desorden público y resistencia. También tengo que mencionar y decir que la Sociedad Interamericana de Prensa está pidiendo medidas cautelares para Henry Constantín Ferreiro, Iris Mariño y Neyfi Rigao, que fueron presos el 11 de julio, y en estos momentos los tres se encuentran en la provincia de Camagüey, en el Departamento Técnico de Investigaciones, están incomunicados y no sabemos qué suerte van a correr en los próximos días. Y Orelvi Cabrera, que es un periodista de Cubanet, que también fue arrestado el 11 de julio y está preso bajo investigación en la seguridad del Estado, de la Unidad de Inclusión Provincial de la ciudad de Matanzas. También dentro de todo este trabajo periodístico de documentación que hace Leclerc, está bajo medida cautelar periodistas que fueron arrestados, por ejemplo, Camila Costa de Cubanet, de Palenque Visión.
Déjame decirte que el diario de Cuba está siendo víctima por parte de el departamento justamente que se encarga de estos ataques cibernéticos constantemente de este tipo de operación. Pero también la Sociedad Interamericana de Prensa ha solicitado a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que otorgue medidas cautelares a tres destacados periodistas. Justamente estamos hablando de Henry Constantín Ferreiro, periodista y director de la revista La Hora de Cuba de Camagüey y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Iris Mariño, periodista y fotógrafa de la revista Ineifi Rugao. O sea, que el ataque contra la prensa independiente ha sido más que brutal. Pero ahora viene mi pregunta, porque aquí hay algo que indudablemente es bueno que tú, con tu experiencia política, aquí se ha creado a través de este problema, de este levantamiento popular que ha tomado de sorpresa a la tiranía castrista, hasta un debate precisamente en el Parlamento Europeo y en España. Dame tu criterio, tú que viviste en Madrid en este momento, porque la comunidad española está haciendo un debate claro y rotundo, o sea que esto es una bola de nieve que va creciendo y hasta partidos políticos de izquierda en Chile han perdido escaño por haber apoyado al régimen castrista.
Eso es lo mejor que pueda ocurrir en estos momentos, por lo pronto, ¿no? Porque pueden venir otras cosas mejores. Cuando la izquierda se pone en contra del régimen cubano, el régimen cubano tiene un alto costo político. Yo recuerdo que cuando nosotros fuimos a prisión, José Saramago, premio Nobel de Literatura, escribió aquel artículo que tituló Hasta aquí llegué, y eso dolió mucho profundamente al régimen cubano, lo hirió en verdad. Y muchos artistas, intelectuales, políticos de izquierda también se pronunciaron en contra del régimen cubano por nosotros haber sido secuestrados de nuestros hogares y sancionado a altas penas de cárcel en juicios sumarios. Y pienso que si esto ocurre y se levanta este movimiento a través de Europa, de que intelectuales de izquierda, movimientos de izquierda, gobiernos de izquierda incluso, se pronuncien en contra del régimen cubano y condenen la brutalidad que el régimen cubano está cometiendo contra su población, porque tenemos que hacer claro, el régimen cubano en este momento está cometiendo crímenes de lesa humanidad dentro de Cuba contra una población indefensa, y esto tiene que ser condenado internacionalmente. Yo creo que es hora de que estos movimientos de izquierda dejen la hipocresía ideológica a un lado, su hipocresía política, y pongan los pies sobre la tierra y comiencen a ver la realidad cubana con sus propios ojos, con los ojos del corazón, con los ojos de la verdad y con los ojos de la dignidad. Y si esto ocurre, Cari, el régimen va a pagar un costo más alto del que él se imagina. Y es lo que hay que hacer.
Te hablo porque en este momento tengo un artículo frente a mí de un periódico que tú conoces muy bien, que es el periódico La Razón de España. Y hay un artículo de opinión muy fuerte de José Ignacio Guedes Yepes. Y precisamente presidente de la Asociación Causa Democrática Iberoamericana, y está diciendo las verdades cantantes y sonantes, como por ejemplo que se trata de un régimen que formó parte del imperialismo soviético, que es responsable de crímenes de lesa humanidad, teniendo en su haber presos políticos torturados, goza de privilegios en los sectores de la élite occidental que confunden paz con opresión, y lo cierto es que el bloqueo que hay que en Cuba levantar es el que tiene el régimen castrista. O sea, que esto ha llevado no solamente a que se divulgue la verdadera situación de lo que sucede en Cuba, sino que haya hasta debates en otros países y artículos que nunca antes habíamos visto contra la tiranía castrista.
No he leído el artículo que acabas de mencionar, creo en ti 100%, y si está así, muy bien, lo felicito, y creo que todo el mundo debe coger el ejemplo, aunque no sea nada nuevo, que lo que describe el artículo hace ya 72 años está pasando dentro de Cuba, hay que recalcarlo y hay que visualizarlo para y otras personas que tengan algún tipo de poder o influencia puedan de verdad conocer el verdadero contexto cubano y conocer el verdadero rostro de ese régimen oprobioso. Y estoy de acuerdo 100% que lo que está en Cuba ahora en estos momentos, esas describiendo crímenes de lesa humanidad. Y esto es sancionado en el mundo todo y hay que sancionarlo. Y no se le puede permitir al régimen cubano que continúe cometiendo estos crímenes, que continúe abusando de un pueblo indefenso que lo único que ha estado pidiendo en las calles de Cuba es libertad. Todo lo hemos visto. Nadie se confunda. El pueblo de Cuba está pidiendo libertad, está pidiendo patria y vida, está pidiendo abajo el comunismo y que ese régimen deje de existir.
Normando, en el día de hoy tuve una conversación muy interesante con el embajador, el ex embajador Otto Reich, y él me dijo exactamente lo que estás diciendo en estos momentos, que las personas en Cuba no estaban pidiendo medicina, no estaban pidiendo al fin al embargo, no estaban pidiendo comida, estaban pidiendo lo único que estaban pidiendo era libertad, y que no se pudieran confundir nadie con que están pidiendo un levantamiento del embargo, porque esas son las personas que obviamente están aliados con el régimen de La Habana. Por otra parte, te hago esta pregunta yo a ti, que es la siguiente: personas tanto como Justin Trudeau, una persona que toda su familia siempre ha sido un aliado del régimen de los Castro, desde que su padre y su madre estaban en el gobierno de Canadá, está recibiendo una presión extremadamente fuerte también por parte del Partido Conservador de Canadá. Estamos viendo que esas personas que siempre han defendido al régimen comunista, ya no tienen a dónde ir o a qué defender, porque las redes sociales lo han enseñado, ¿no?
Las redes sociales son nuestro mejor aliado. Precisamente por eso el régimen cubano bloquea, ralentiza las comunicaciones, bloquea Facebook, Twitter, Telegram, Signal, WhatsApp, y precisamente es porque dentro de Cuba está saliendo la realidad cubana contada por los cubanos de a pie, contada por ese periodismo ciudadano 2.0, 3.0 que se está realizando en las calles cubanas ahora en estos momentos. Y precisamente gobernantes como este señor canadiense, hipócrita a la extrema, tiene que hacer algo, al menos tiene que hacer alguna declaración o condenar al régimen cubano. No olvidemos nunca que el régimen cubano ha estado siempre recogiendo una tubería de dinero, de divisa fuerte, a través del turismo canadiense. Y los canadienses siempre han estado, de una forma u otra, dándole espaldarazo constantemente al régimen cubano. Y no solamente él, todos. Tenemos que hacer una campaña en todos los frentes, en todos los órdenes. Tenemos que continuar desenmascarando a este régimen para que todas las personas que hayan sido de una forma u otra embaucadas por la propaganda comunista se den cuenta de la realidad de lo que pasa en Cuba.
Bueno, muchísimas gracias a Normando Hernández, periodista, hombre de valor, que habla claro y sin miedo, y que sencillamente ha estado compartiendo nosotros sus criterios como víctima y como indudablemente periodista que eleva su voz en favor de todos los desaparecidos hasta ahora, que ya suman más de 500 y que todavía no se sabe cuántos más están siendo perseguidos, sacados de sus hogares, y hay informes terribles sobre menores de edad que están siendo sacados de sus hogares y llevados a prisión.
Amigos, hacemos esta pausa aquí en Tras la Noticia con Caridad Roque por Radio y Televisión Martí y también por radiotelevisionmartí.com. Ya regresamos.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. 7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Bueno, tengo que regreso en esta segunda media hora para tragarse la noticia en el día de hoy. Y desde luego, pues indudablemente, dentro de todo esto, pues el plano económico y la situación económica que sufre el país es también tema de discusión y de debate. Estamos viendo que no solamente ha sido la represión y la violencia desatada, sino la caída en picada de una economía. Y para tocar ese tema, nadie mejor que desde Valencia, España, que el profesor Elías Amor, quien indudablemente ha tocado un punto, Tommy, muy importante en un escrito que tiene precisamente en el periódico La Razón de España. Muy buenas tardes, profe. Buenas noches para usted prácticamente.
Muy buenas tardes y encantado, como siempre, de estar en compañía de ustedes con su audiencia.
Yo le mandé a Tommy por WhatsApp el artículo suyo de La Razón, que dice Cuba, ¿qué viene ahora? Habla usted justamente de la situación de la inflación y de la falta de control, pero también habla de algo muy interesante, que es los salarios en Cuba. Explíqueme un poquito, más o menos, el criterio suyo conjuntamente por esta tarea de reordenamiento, que ya no se sabe si ha reordenado o desordenado, porque justamente a los que están tirados a la calle, los que se han tirado a la calle, los que siguen protestando en regla, son aquellos que no reciben ni un salario ni tampoco remesas desde el exterior.
La colaboración que publiqué, como tú has dicho, en el periódico español La Razón, tenía como objetivo aportar algunas ideas sobre algo que está ocurriendo en este momento en Cuba y que como economista me preocupa y mucho. Estamos a mitad de año, estamos a mitad del año 2021, y yo creo que el gobierno comunista cubano ha perdido un tiempo fabuloso en los primeros 6 meses de este año, enredando con efectivamente lo que tú has llamado la tarea de ordenamiento, que lo que ha hecho ha sido crear más problemas que otra cosa. Y me da un poco de temor que sigan enredando con la tarea de ordenamiento y ahora con los problemas que se han provocado por el malestar social, que van a ir probablemente en aumento, porque las bases económicas que sustentan las justificadas protestas sociales que se están dando en Cuba están igual. Lo que me preocupa es que pasen los próximos 6 meses de nuevo sin hacer absolutamente nada. Y esta reflexión era la que yo quería transmitir en ese artículo del periódico La Razón, porque la economía cubana está absolutamente abandonada de la mano de Dios. No hay ningún control, no hay ninguna supervisión ni ningún seguimiento de los procesos económicos. Hoy hablan de abrir libretas de racionamiento para todo el mundo, mañana aprueban que la gente entre con toda la mercancía que quiera por las aduanas del país, al otro día te hablan de que van a hacer no sé qué cosa. Todos son parches, medidas absolutamente inoportunas para ganar tiempo, para intentar demostrar a no sé quién que están haciendo bien las cosas, cuando realmente el pueblo cubano sabe que lo que está ocurriendo en Cuba es dramático y que no tiene una solución clara por parte del gobierno, que es el que ha creado este malestar tan grande que existe en el país y que va, digamos, en una línea completamente distinta a la que debería de ir. Y yo por eso escribí esta pequeña nota porque aún tenemos tiempo para corregir los errores cometidos. Yo pienso que todo gobierno actúa de buena fe, y si no actúa de buena fe, pues lo que hay que hacer es reclamarle y desde luego condenarlo públicamente. Pero si el gobierno realmente quisiera actuar bien y de buena fe, lo que tendría que hacer es ponerse a hacer los deberes en materia de economía, porque si no, el 2021 va a ser un año mucho peor que fue el 2020. Y quien lo va a pagar definitivamente va a ser el propio gobierno comunista, porque el pueblo lo va a sacar del poder.
Elías, sí. Dos cosas que quería tocar el tema contigo después de leer tu artículo. Uno era, obviamente, lo que acabas de decir ahora, especialmente en referente a lo que ahora los cubanos pueden entrar y todo eso. Hubo una confusión inmensa acá en el sur de la Florida ayer en el aeropuerto internacional de Miami con esos primeros vuelos saliendo hacia Cuba, porque nadie sabe a cuántas libras puede llegar, cuántos, o sea, hasta las mismas personas que trabajan para la agencia de viaje dicen, mira, Cuba no ha dicho que se abrió, pero no nos ha dicho hasta cuál es el límite de poder entrar. Eso es una pregunta, porque siempre Cuba lanza las cosas y al mes es cuando ellos empiezan a decir, no, tienen que entrar con esto, tienen que entrar con lo otro, esto no puede entrar. Pero voy más allá, porque escribiste una cosa y terminaste el artículo diciendo, el destino de Cuba no está escrito, pero después del 11 de julio del 2021, algo ha cambiado por mucho que los dirigentes comunistas no quieran entrar en razón. El pueblo les indicará el camino. Y yo creo que después de leer eso, pensé mucho en el video que vi cuando Ramiro Valdés estaba saliendo del auto ese y entrando a un edificio y que le estaban yendo para arriba y llamándolo asesino y mentiroso. El concepto completo de lo que es el salario, el trabajo de ordenamiento, la crisis de la pandemia, la caída del turismo, lo que nosotros hemos hablado de un principio, si esto era un periodo especial nuevo, todo esto ha sido como una tormenta perfecta para lo que ocurrió, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente cuando yo vi las imágenes de Ramiro Valdés también pensé exactamente igual que tú. Me encontré de pronto con el pueblo hablando con sus dirigentes en un tono que quizás no sea el más adecuado, pero diciéndoles las cosas claras. Y como decimos aquí en España,
a un hombre que causó
el chocolate
tanto
caliente
terror,
y espeso.
Elías, a un hombre que causó tanto terror,
claro,
por años,
claro,
y años y años, y que
claro,
el pueblo se levante así,
sí,
contra una persona como es Ramiro Valdés, que es conocido no solamente en Cuba, sino en Cuba, Nicaragua, Venezuela y en todos los otros lugares.
Sobre todo en Venezuela.
Lo que está claro es que la movilización social en Cuba es un fenómeno real. Lo tenemos encima de la mesa. El pueblo ha elegido un camino que yo creo que es un camino muy válido, porque yo lo he visto en otros países, en donde las revueltas sociales, en donde las protestas sociales han acabado cambiando los sistemas políticos. El problema es que la situación de Cuba, en este momento, lo grave, lo peor, lo más preocupante, lo que a mí me quita el sueño, es el estado de la economía. Y nadie está hablando de esto, y es lo que me preocupa. Los cubanos no comen, no tienen asegurada una comida diaria, una cena, no tienen asegurado un consumo básico de alimentos. Y el gobierno comunista no se le ocurre otra cosa que autorizar a los que vienen de fuera a traer mercancía en un momento en el que la movilidad internacional está todavía muy frenada por culpa del coronavirus. ¿A qué están jugando? ¿Qué quieren? ¿Provocar más muertes en Cuba? ¿Quieren que se generen todavía más los efectos de la pandemia, del coronavirus, de lo que está ocurriendo? Todos los países están adoptando medidas de precaución en los movimientos internacionales porque el virus se transmite muy fácilmente de unos países a otros. Y ya estamos viendo lo que está pasando en Cuba, que no acaba de remontar las cifras de la pandemia.
Y esta nueva cepa del Delta, que tiene ya 21 rasgos de Delta, también está preocupando,
sí,
muchos países, incluyendo aquí a los Estados Unidos, incluyendo aquí al estado de la Florida, incluyendo aquí a la ciudad de Miami.
Por supuesto, porque el virus está ahí y es muy difícil luchar contra él. Entonces, ¿qué están buscando ellos? ¿Qué están pretendiendo? Yo sinceramente creo que estamos en muy importante es el momento que vive Cuba, por supuesto que sí, y todos los grupos políticos y todas las organizaciones están hablando de lo mismo, pero lo importante es no olvidarnos de que una transición a la democracia, un cambio político del régimen cubano exige tener unas bases económicas sólidas. Porque si esas bases económicas no están construidas y no son sólidas, no va a haber ninguna transición ni ningún cambio político. Esta es una tesis que yo sostengo desde hace muchos años. He ido estudiando los procesos de transición que se han dado en todas las dictaduras, tanto de izquierdas como de derechas, que han existido en el mundo, y para que tenga éxito un proceso de transformación como el que queremos para la patria, hace falta construir una base económica sólida. Y el régimen comunista esto no lo quiere hacer. ¿Sus razones tendrá?
Bueno, no, la razón es muy sencilla. Es un régimen parásito que vivió de un subsidio, primero de la Unión Soviética. Cuando cae el muro de Berlín, se liberan los países, se echa la Unión Soviética, le enfilan los ojos a Venezuela. Y fíjese que hay algo muy interesante, y esto lo tomo de un diario de dentro de la isla de Cuba, un diario alternativo que es 14 y medio. Los que están tirados a la calle no están tirados pidiendo comida, no están tirados pidiendo ningún tipo de, a ver, ¿cómo le puedo decir? Alimentación, no
medicina, piden, no están pidiendo nada de eso.
Lo que están pidiendo es libertad. Y es que sencillamente, de acuerdo a 14 y medio, escrito desde Cuba, hay esa generación, fue la generación que jamás en la vida pudo superar la crisis del periodo especial. Rubén nació y creció en el seno de una familia disfuncional, donde padecía de desnutrición. No comía una sola vez al día, y mal que comía. Como consecuencia, su cuerpo no se desarrolló. Entonces aquí estamos en una disyuntiva. El pueblo de Cuba en este momento no está pidiendo ni que le levanten remesas, ni que le pongan delante jeringuillas para coronavirus. Está pidiendo algo muy interesante, que es libertad, porque es esa generación de cubanos que no tiene familia en el exterior. O sea, en este momento yo diría que este tipo de acción ineficaz está generando otro tipo de segregación, porque no todos los cubanos tienen familia en el exterior, y me gustaría su punto de vista al respecto, porque esto viene desde adentro de Cuba. Esto no lo decimos en el exterior.
Sí.
Esto no es un epíteto de estar descalificando sanciones o no sanciones. Este es un grito que viene desde dentro de Cuba.
Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con tu análisis, Cari. Las protestas sociales están originadas por la incompetencia del gobierno en la gestión de la política económica, a lo que se ha unido otros factores, que yo no voy a entrar en ellos, la pandemia, la crisis económica, todos los efectos que hemos mencionado también aquí en vuestro programa a lo largo de las últimas semanas. Pero lo que no cabe duda es que es un fenómeno interno, y un fenómeno interno que tiene que resolver el gobierno. Y el gobierno no lo va a poder resolver si no habla, si no se pone a hablar y a escuchar, por ejemplo, este caso que me mencionaste anteriormente del diario 14 y medio, que yo he leído también. Tiene que hablar con todo el mundo en Cuba, tiene que hablar con esa gente vulnerable, tiene que hablar con los que no tienen fe, es decir, con los que no tienen familia en el extranjero, tiene que hablar con los trabajadores por cuenta propia que están absolutamente diezmados por la pandemia y por el coronavirus, tiene que hablar con los arrendatarios de las tierras que se están desmontando y luchando para poder sacar las cosechas con todas las arengas absurdas de Valdés Mesa y de todos estos que van por los campos diciéndoles que tienen que trabajar más, pero no les facilitan las cosas. El gobierno comunista tiene que sentarse con todos los distintos grupos sociales, escucharlos, hablar con ellos y empezar a ceder. Tiene que ceder espacios en lo económico, en lo político, en lo institucional. No puede ser que después de estas manifestaciones y de estas protestas sociales, el régimen comunista mire para otro lado y siga calificando enemigo a todo aquel que no piensa como él. Tiene una oportunidad histórica para iniciar un diálogo con los cubanos, porque es un problema del gobierno cubano, no tiene nada fuera. Aquí no influye para nada España, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Alemania. No, es un problema de cubanos con cubanos. Y por tanto, si este gobierno sirviera para algo, de lo que tenemos lógicamente nuestras dudas todos, lo que tendría que hacer es sentarse en una mesa de diálogo y no levantarse hasta que se empiecen a tomar las primeras decisiones que benefician realmente al pueblo cubano y no al Partido Comunista.
Bueno, pero Elías, hay una realidad. Ahí no hay voluntad de cambio, porque si ellos quisieran cambiar, saben que pierden el poder. En este momento Miguel Díaz-Canel está lanzando, como si en Cuba no estuviera sucediendo nada, no hubieran desaparecido, no estuvieran sacando jóvenes de las casas, llevándolos a prisión, incluso menores de edad, no hubiera habido muertos. Díaz-Canel está lanzando una nueva campaña de comunicación diseñada por algún iluminado del Comité Central del Partido que no ha pisado La Habana Vieja, La Guinera, Cárdenas o Palma Soriano. Ahora pretende hacer sonar, en propias palabras de este cubano, la matraca de Al Ritmo de Cuba seguirá fundando. Caramba, Díaz-Canel, en este momento, ¿qué es lo que usted va a refundar? Porque hace un análisis de todo y cada uno de las situaciones que él quiere refundar. Se refiere a la mar, si ellos han fundado barrios obreros, arquitectónicos y socialmente condenados a la pobreza. También ponen como ejemplo la central nuclear, el asentamiento fantasma construido en Cienfuegos. En fin, todos estos errores han dado al traste con la economía cubana.
Elías, siendo el abogado del diablo, no hace el régimen nada. Continúa la represión, continúa esto, no hacen cambios. Estamos ya hablando de una isla que se encuentra en los principios de muchos dicen de la hambruna. Una isla con una pandemia que está fuera del control. Una zafra azucarera que ha sido un desastre. El café, el tabaco, el turismo obviamente va a seguir siendo afectado. ¿Cuál es el paradero si no actúan?
Bueno, pues en mi artículo en La Razón que ustedes citaron, yo les agradezco mucho en este programa, yo venía a decir, y cito textualmente, que las protestas sociales van a continuar porque los aspectos económicos que han echado a la gente a la calle no se resuelven con parches y con ayudas dentro del modelo social comunista. Y cito la libre importación por viajeros de alimentos, las ayudas para la libreta de racionamiento, todo este tipo de cosas. Sino que lo que hay que hacer es avanzar hacia las reformas jurídicas en el marco de los derechos de propiedad y el mercado. Si no se avanza en esa dirección, las protestas van a continuar. Las protestas que han sido espontáneas y que, como decía Cari, y yo suscribo totalmente lo que ella decía, son internas. Cuanto más tarde el gobierno comunista en resolver estos problemas, pensando que puede ganar tiempo echando los problemas hacia el futuro, mayor será la probabilidad de que pierdan completamente el poder. Ocurrió en Rumanía. Ceaușescu pensó lo mismo que Díaz-Canel, que podía mantener al pueblo sometido, dándoles gratitud y dándoles agradecimiento, y se ven esas imágenes tremendas en las que lo tienen que sacar en un helicóptero porque el pueblo enfervorecido iba a tomar el palacio presidencial. Ya sabemos cómo acabó Ceaușescu. Yo no quiero un final cruento en Cuba para nadie porque soy una persona católica y no me gusta la violencia.
Nadie lo pero quiere, nadie quiere,
lo
nadie
están
quiere
buscando,
violencia.
Pero lo está, sí, pero lo están buscando. Lo están buscando y me da esa sensación de que por obcecarse en no hablar con el pueblo cubano, por no hablar con los cubanos, esos comunistas van a ser eliminados del poder de una manera terrible. Y esto yo no quisiera ser más un agorero como he estado haciendo a lo largo del último año, que estoy anticipando un poco lo que viene, pero creo que el estallido social no ha ocurrido aún. Lo que hemos visto ha sido un primer escenario de protestas espontáneas, que el pueblo ha salido a la calle pacíficamente y en condiciones absolutamente normales. Lo que no hemos visto todavía es lo que puede ocurrir cuando la gente quiera eliminar al Partido Comunista de la circulación, que es el hoy por hoy el responsable directo de la desgracia que tiene Cuba.
Ahora bien, en este periódico, propiamente hablando de La Razón, hoy hay un artículo muy interesante, porque sencillamente este periódico, indudablemente, y usted escribe para él, y tengo entendido que me va a dar una primicia, que va a continuar escribiendo para el periódico La Razón.
Bueno, vamos a ver, si Dios quiere y hay un poquito de suerte, vamos a colaborar en la sección de economía internacional, sí.
Bueno, pues me alegro muchísimo, porque el periódico La Razón,
gracias,
indudablemente, está cantando bien claro, es muy fácil,
sí, es,
dice La Razón, desde la distancia y en la comodidad de países democráticos capitalistas, abogar para que continúe el pueblo cubano sometido con el único fin de que mantiene viva la utopía marxista como premio de consolación a una derrota histórica. Y se pregunta, ¿hasta cuándo la democracia será un privilegio al que no pueden aspirar pueblos como Cuba, Nicaragua y Venezuela? Y culmina este artículo pidiendo un basta ya de ese racismo y supremacismo cultural con el que se pretende condenar a pueblos latinoamericanos a padecer de tranquilos, tiranías iliberales, normalización de tragedias que rayan en el genocidio. Mire hasta dónde la gran bola de nieve ha tomado a la razón por la razón.
Lo que pasa es que ya tenemos al pueblo cubano en pie, ya tenemos al pueblo cubano que se ha levantado de manera espontánea, y yo en ese sentido me siento muy orgulloso de lo que estuvimos viendo el 11 de julio y hemos seguido viendo después. Yo creo que este proceso ya no hay quien lo pare, y que precisamente la torpeza de Díaz-Canel convocando esa manifestación de madrugada y ese mensaje que publicó el periódico Granma, que no hay quien se lo lea porque es dificilísimo de entender, lo que demuestra es que no saben qué hacer en una situación como la que nos estamos encontrando. Están intentando mantenerse en el poder de manera ya artificial. El pueblo no quiere al Partido Comunista, no quiere a esta generación que está al frente de la República de Cuba, y yo creo que o habla Díaz-Canel con el pueblo y se entiende con ellos y encuentra una solución, o lo que hemos visto puede acabar en una situación mucho peor de la que evidentemente hasta ahora hemos podido ver.
Te pregunto esto, sí. Lo que el régimen cubano siempre ha hecho, y Cari estaba hablando esto al principio, es que recibían dinero de Rusia. No fue un periodo especial. Recibí un parásito, un leech, como lo dicen en inglés. Recibí el dinero después de Venezuela. En estos momentos tenemos ya a Pedro Castillo presidente, tenemos un resurgimiento del socialismo del siglo XXI ocurriendo dentro del continente, especialmente en Sudamérica. A la misma vez tenemos esa batalla por la joya de la corona que es Colombia, de nuevo pudiera convertirse buscando hacia afuera, hacia el exterior, esa ayuda para defender esa revolución que todavía por esa injerencia del, y lo digo bien claro, por esa injerencia del G2 que entraron en las universidades y entraron en muchos lugares para pintarle esa pintura de que la revolución es todo bueno y nada malo, con salud gratis y educación gratis, ¿no?
Yo lo veo muy difícil. Yo veo muy difícil que el régimen comunista a estas alturas del siglo XXI se encuentre con otra Venezuela que le pueda proporcionar entre 9.000 y 12.000 millones de dólares. Es muy complicado. Es muy complicado porque ninguno de los países que tú has citado está en condiciones, ellos en sí, de facilitarle a Cuba ese dinero, porque además el mensaje que Cuba vende en este momento en el mundo nadie lo quiere comprar. Ni siquiera a China le interesa el mensaje de Cuba. A Rusia le puede interesar algo, pero Rusia tampoco está para estar metiendo el dinero en proyectos absurdos que no dan ningún resultado en Cuba. En ese sentido, no veo factible que venga un financiero como fue Chávez, que Fidel Castro se encontró de pronto con la salida, cuando ya la economía cubana se encontraba bien encarrilada hacia un desarrollo del sector privado, y lo que hizo fue recentralizar y además acabar con el azúcar. Aprovechó, le llegaba el petróleo de Venezuela para acabar con la industria del azúcar cubano, que nunca se recuperó. Yo no lo veo esto, sinceramente. No creo que América Latina esté en condiciones de apoyar un país como Cuba, que no merece apoyo de nadie, porque no tiene nada que vender al mundo, y los ingresos que ellos puedan obtener por la venta de médicos están limitados, porque no puede haber más de X médicos formados al año, no se puede estar produciendo médicos como si fueran gallinas ponedoras. Es otro coste diferente, otro desarrollo. En ese sentido, yo no veo ninguna fuente de ingresos para la economía cubana que le dé la posibilidad de estar más tiempo en el poder en las mismas condiciones que estuvo hasta hace poco. Por eso creo que es un momento muy importante para que el gobierno cubano se dé cuenta de que está solo, de que no tiene a nadie apoyándolo salvo grupos marginales y residuales que existen en algunos países, y que ha llegado el momento de hablar con los cubanos y resolver este contencioso interno que yo creo que ya dura demasiados años y que permita una transformación del país desde el punto de vista político, sentando unas bases económicas sólidas.
Elías Amor, tiene una gran oportunidad de escucharlo a usted y ver cómo reaccionan ante la marcha que han convocado mujeres cubanas para mañana, y que vamos a ver cuál es la reacción, si es agarrote vil o si es oyendo el clamor del pueblo cubano. Muchísimas gracias al profesor Elías Amor. Te dejo la despedida del programa, Tommy, y el agradecimiento a nuestro querido profe. Buenas noches allá en Valencia. Adelante, Tomás.
Amigos, continúen con la sintonía de Radio Televisión Martí y Radio Televisión Martí.com, pero siempre acuerden, de 3 a 4 es tiempo para escuchar Tras la Noticia con Caridad Roque. Un servidor, Tomás Regalado, se despide de ustedes. Continúen con mucho más.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.